Bueno, esta noche seguimos en nuestros estudios en el libro de Efesios, así que yo les animo que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 5. Hombres, muchos de ustedes sabían lo que estaba por venir esta noche, así que quiero comentarlos por aparecer, en particular ustedes, esposos y esposos. La semana pasada las mujeres estaban en el blanco. La semana pasada, esta noche, pueden animar a sus esposos en cuanto a su aplicación específica esta especial esta noche. Claro, estoy jugando un poco aquí. Hace poco leí que nosotros debemos leer nuestros propios correos. Y eso es importante cuando recibimos nuestro correo. Aquí estas palabras del apóstol Pablo. Leemos lo que nos aplica a nosotros directamente y luego oramos por los demás, apoyándolos y siendo bendición a ellos. Así que seguimos en versículo 22, otra vez, leyendo hasta el fin del capítulo Efesios 5, 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí misma, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar a los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Bueno, la semana pasada, mujeres, esposas, estamos hablando de ustedes desde este pasaje, y a lo mejor ustedes podrían colocarse en los zapatos de los primeros oidores en la iglesia en Efesio, en Éfeso, quienes oyeron esas palabras de Pablo a la esposa cristiana. Y tenemos que decir que ellos probablemente no habrá sido tanta diferencia o sorpresa. La mayoría de las culturas históricamente han tenido esa perspectiva, esa idea de una mujer sometiéndose a su esposo. Así que lo que Pablo decía a las mujeres en la iglesia no era tanto choque, pero lo mismo no puede ser dicho sobre lo que es el mensaje de Pablo a los esposos. Lo que tenemos aquí es algo revolucionario, algo que el mundo no había escuchado o oído antes de otra fuente. Y de hecho nos presenta una imagen hermosa del matrimonio aquí. Y honestamente, si el matrimonio en el jardín de Edén era algo como lo descrito por Pablo aquí, no es sorprendente que Satanás lo atacara. Lo atacó intentando de tumbar el orden o cambiar el orden. Fue a Eva saltando a Adán. Adán y todo lo demás, ¿no? Entonces podemos esperar que sucede lo mismo. Aquí no debe sorprendernos tanto que los estereotipos y caricaturas de la enseñanza bíblica no pueden compararse lo que dice en realidad la Biblia a nosotros sobre este tema. Así que nuevamente, como la semana pasada, vimos que ustedes son llamadas a ser siervas ayudantes con su misión como Cristo. Y esta noche, hombres, esposos, van a ver que somos llamados a ser líderes siervos, reflejando autoridad de Cristo, parecido a Cristo, siervos líderes, reflejando autoridad parecida a la de Cristo. Hay mucho en este pasaje, no vamos a poder alcanzar todo, pero quiero darles 5 puntos esta noche, 5 puntos para los esposos, 5 direcciones que encontramos en nuestro pasaje. No vamos a tardar tanto en cada uno de los 5, pero cada uno es importante. El primero es esto, que debe usted abrazar el llamado, debe usted abrazar el llamamiento. ¿Cuál es el llamamiento? Bueno, lo vemos en versículo 23, ¿no? El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cabeza de la mujer. Y ha sido argumentado, claro, que esto era un fenómeno cultural cuyo día ha pasado. Ha sido argumentado que eso refleja el machismo de Pablo, pero ninguna de esas posturas puede aguantar examinación, ¿no? Porque Pablo empieza con la cabeza de la mujer y lo deja ahí a algo más, lo hace conexión con la cabeza de Cristo Jesús, algo más permanente sobre la iglesia. Es donde tiene su raíz. Así que de ser cabeza, ¿de qué está siendo usted como esposo a ser llamado a ser qué? Cabeza de la mujer. Bueno, usted es llamado a un uso activo y sacrificial de la autoridad que Cristo te ha dado. Un uso activo y sacrificial de la autoridad que Cristo te ha dado. Te ha dado usted y a lo mejor agrego por el bien de su familia y en particular esta noche para el bien de su esposa. Así que es una autoridad que está obrando para la bendición de otros. En particular la bendición de su esposa es algo activa. Y vamos a ver por qué subrayo esta palabra algo activa. Porque la tentación con nosotros hombres, la tentación es retirarse. La tentación es en el trabajo día a día de la vida de matrimonio, es abandonar su puesto. No quiero decir físicamente a lo mejor, pero físicamente estando ahí, pero mentalmente, emocionalmente, retirándose. Platicamos la semana pasada de Génesis 3:16, mientras el Señor explicaba a Adán y Eva cómo el pecado iba a afectar a la relación matrimonial. A lo mejor recordamos eso. Su deseo de la mujer sería para él y el hombre. Explicamos qué significa querer ejercitar control sobre el esposo y la mujer tendrá tentación. Eso, y hay una tendencia pecaminosa que trabaja solo, ¿no? Pero también es una tendencia que es alimentada y una tendencia correspondiente del esposo o de la esposa a retirarse, ser pasivo. Un cristiano, consejador cristiano bien conocido, dice que por un gran margen no es el esposo autoritario que él ve en la oficina de consejería, sino el esposo pasivo. El esposo que no responde, no reacciona, que está absorbido en sí mismo, enfocado en sí mismo. Y muchas veces tenemos nombres por esos nombres. Los llamamos trabajadores, trabajan demasiado, se enfocan en trabajo y se quedan en trabajo. Hacen trabajo, buen trabajo, genial. Derraman sus mejores esfuerzos a sus trabajos. Casi un mecanismo de sobrevivir. Mientras retienen su interés y sus energías de la vida de su familia, se derraman a su trabajo, su vida en trabajo. Esto es una tendencia del hombre. Retirarse en su cascarón y ser una presencia pasiva. Y claro, hay un chiste viejo de una mujer presentando a su esposo como si tuviera 4 niños. Bueno, yo soy la mamá de 5 niños, incluyendo a mi esposo. Y muchas veces hay una realidad en cuanto a eso, ¿no? Ese chiste que el hombre simplemente está ahí siendo llevado, permitiendo que otra persona cuida. En caso de hombres, aquí está Pablo haciéndolo claro que ustedes son llamados a liderazgo, un puesto de liderazgo en el lugar, ¿no? Son llamados a no reaccionar, ser enfocados en el mismo, egoístas, pasivos. No son llamados a abandonar su puesto, sino ser proactivos en cada esfera de la vida en el hogar. Subrayando la palabra, la frase por todos lados, en cada parte, es porque todos nosotros vamos a disfrutar algunas partes del liderazgo, pero y puede ser que algunos de nosotros vamos a disfrutar hacer un presupuesto familiar, pero en cuanto al liderazgo espiritual, vamos a retirarnos. O puede ser que disfrutamos el proporcionar esa parte, pero estar presente y activo con los niños es algo que usted no es bueno con eso y no se esfuerza mucho en esto, ser activo en cada esfera del liderazgo en el hogar. Abracen el llamamiento como cabeza de la mujer. Es lo que Pablo quiere enseñarnos primeramente. Y segundo es esto, que busquen al patrón. Que busquen al patrón. Versículo 25. Hay un patrón dado a nosotros aquí. ¿Cómo se ve tal amor? Como vimos que las mujeres, las esposas, su actividad principal es someterse. La actividad principal, la palabra que seguimos viendo aquí, es amar. Esposos, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo se vio este amor? Y se dio a sí mismo por ella. Amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Así que Pablo está diciendo esto a usted y a yo, a mí, hombres. Este es su patrón. Este es tu modelo. Este es quien sigues. Sigues el ejemplo de Jesucristo en este dar, el dar sacrificial, es amor que da de sí mismo y se sacrifica de sí mismo. Y esto es la dimensión más importante y es la dimensión más que es dar más negligencia, liderazgo que da sacrificialmente, un amor que da sacrificialmente. Ese es lo que tantas veces es olvidado. Ryan Chappell cuenta la historia de un pareja joven con quien él estaba intentando ayudar. Vinieron de hogares cristianos, fueron a una universidad cristiana, ambos cometidos a la Biblia, tres niños pequeños, y las cosas iban muy mal para este matrimonio. Y principalmente al principio, Chapo dijo no podía identificar exactamente qué era el problema, por qué hay tanta dificultad, tantos problemas aquí. Y luego pidió al esposo explicar un poco sobre cómo se hacen las decisiones en el hogar. Esa es la respuesta del joven esposo. Dijo, para asegurar que no hay cuestión de quién es la cabeza de nuestro hogar, yo intento asegurar que dejamos que las escrituras gobernen nuestras acciones. Si regreso al trabajo y quiero relajarme viendo la tele o leyendo las noticias, mi esposa puede ser me pide ayuda por las cosas en la cocina o con los niños. Y para asegurar que ambos sepamos quién es la cabeza de nuestro hogar, yo volteo una moneda en mi cabeza. Y si sale cabeza, yo ayudo. Y si sale al otro lado, no ayudo. Así que todos sepan quién tiene carga, tiene control. Y Chapo dijo, aunque ahora entiendo un poco mejor el problema. Que puede ser el problema aquí. Vemos hombres, nosotros nos gusta la idea en teoría del liderazgo y de ser cabeza. Pero en nuestro egoísmo, ser cabeza, eso puede ser simplemente el ejercitar para hacer mi vida más cómoda. Yo estaba intentando pensar en un ejemplo en que todos pudimos pensar o comprender y fracasé, fallé. El ejemplo que encontré era Archie Bunker, que ayuda a todos los más grandes que yo, probablemente no ayuda a nadie más joven que yo. Pero Archie Bunker era un hombre que, sin duda, tenía autoridad. Pero casi nunca lo podías ver en otra parte sino en su sillón en la tele. Y su ordenaba su vida matrimonial y su familia enfocada a sí mismo para hacer su vida más cómoda, más fácil para él posible. Esa es una caricatura, ¿no? Esa es la caricatura de la familia tradicional. Pero esta no es una imagen bíblica, no es el modelo, no es el patrón que Cristo pone delante de nosotros. Él pone delante de nosotros algo que ataca a nuestra tendencia natural a enfocarnos en nosotros mismos y ser egoístas. Él se dio a sí mismo. Ahora, hombres, ustedes van a tener que llevar esa casa y pensarlo como muchos de ustedes ya lo han hecho en cuanto a cómo va a hacer esto con usted, qué significará eso por usted. Pero déjame decirles que probablemente usted está pensando en algo como heroico, ¿no? Entra un ladrón en la noche y usted se avente frente a él para salvar la vida de su esposa. Puede ser que esa sea una aplicación del texto. Pero es más probable que significará solamente morir diariamente. Morir diariamente. Al tener tus propios deseos. Tener que tener todo lo que tú quieres. Tener cuidados y las preferencias, las necesidades de su esposa o las de los niños. Colocarse usted en el centro que diga, dejar de decir, sírveme a todos los demás. Y nos gusta eso, ¿no? Las esposas suelen ser más enfocadas en servicio y son más inclinadas a ayudarnos. Y nosotros nos encanta eso, lo observamos por todas partes. Pero Juan Calvino dice que donde gobierna, donde reina el amor, habrá servicio mutuo dado. Eso es donde ustedes y yo somos llamados como esposos, como maridos, a entregarnos, de dar de nosotros mismos a nuestras esposas. No un gran gesto tanto, sino un morir diario. Es como se va a ver esto. Igual como Cristo se dio su vida por nosotros. Veamos al patrón. Pero luego, tercera cosa aquí, mientras seguimos moviendo a través de nuestro pasaje, necesitamos entender el propósito. Necesitamos entender el propósito. Y aquí quiero ver específicamente en versículos 26 a 28, en que principalmente este es un recordatorio de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Vino a santificar y lavarla con el lavamiento del agua, con la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia, en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Así que Pablo aquí está explicando más su analogía. Cristo y la iglesia, Cristo respetando y sometiéndose a su Señor y Señor, el Señor Jesucristo habiéndose dado, entregado. Y aquí está siendo descrito un poco más de qué es lo que hizo Jesús por nosotros. Pero si podremos reducirlo muy simplemente, ¿no? Podremos decir esto, que Jesús, todo su propósito en venir a nosotros era para ser instrumento de gracia. Todo el propósito de Jesús fue para ser un instrumento de gracia, para presentarnos al Dios de toda gracia y causarnos a crecer en tal amor y gracia, crecer en santidad, crecer en parecer a Dios. Y es lo que tenemos en versículos 25 y 26 y 27. Esta imagen de Jesús siendo el instrumento de gracia a su pueblo, Así que, esposos, es lo que significa esto para ustedes y para mí, es que nosotros debemos ser lo más consistente, el ánimo más consistente y constante que tenga la esposa suya, lo más consistente, más seguro, más dependible, confiable, aparte, claro, de Dios y Cristo mismo, sino ser más consistente y dependible ánimo y apoyo que tiene para andar con Dios y crecer en Cristo. En otras palabras, su relación debe ser una relación redentora, debe ser una imagen de gracia, cómo se interacta con ella, cómo se entrega por ella, debe mostrar gracia a ella. Esto de propósito de Cristo era ser instrumento de gracia en presentarnos a Dios. Yo no sé de ustedes, pero al crecer en mi amor, en mi conocimiento del amor de Dios, yo veo más, siento más valorado y significante, y una de las realidades, manifestaciones de un matrimonio cristiano y saludable es eso. Nuestras esposas van a sentirse más así, más valoradas, más preciosas, más agradecidas, más y más significantes. Y es esto, ¿no? Es esto lo que usted y yo, esposos, lo que queremos para la persona más importante para nosotros en la tierra, hacer ayuda a ella en su viaje de peregrino hacia el cielo, hacer un refresco a ella, refrigio a ella, como camino de medio de gracia a ella, animarla y apoyarla en su camino al cielo, que crezca en la gracia de Cristo, cumpliendo esa parte, preparándola, ayudando a prepararla para el cielo. Es un trabajo grande. Qué privilegio es poder decir, yo quise reflejar a Cristo, o más bien, existo para reflejar a Cristo a mi esposa. Yo creo que dije hace poco, eso es lo que se ve, la santificación verdadera. Él o ella, gente viéndonos, escuchar a alguien decir, él o ella, me recuerda a Jesús. Ese es llamamiento alto, hermanos, que Pablo coloca entre nosotros. Este es el propósito. Así que quisiera preguntar a ustedes, hombres, ¿están orando con su esposa? ¿Están leyendo la palabra con ella? Si no, hay negligencia ahí, ¿no? Escuché la historia de un hombre que está luchando en su propio matrimonio, y lo suficiente que era un hombre de ciertos medios y conocía a algunos cristianos predicadores famosos, y cruzó el océano para visitar a dos hombres importantes de él en cuanto a su ministerio y su predicar. Él no llevó a su esposa y vino a arreglar su matrimonio, es lo que dijo. Pero llegó a ser muy claro a estos dos hombres después de platicar con él que él vino para arreglar a su esposa, para que ellos podrían ayudarle a arreglar a su esposa. Y uno de ellos dijo a él, usted se da cuenta, ¿no?, de que usted es el problema, ¿no? ¿Se da cuenta de esto? Es fácil llegar a estar descontentos con nuestros matrimonios, estar infelices con nuestra esposa. Puede ser, ¿no, hombres?, que usted sea el problema. Y que usted está negligiéndola. Está siendo negligente en apuntar a Cristo, llevarla a Cristo. Y se bendiciona a ella en su andar con Cristo. Puede ser aún arrastrándola, alejándola de Cristo en vez de acercarla a Él. Entiendan el propósito. Ese es el propósito, la meta que Dios y Pablo pone delante de nosotros. Y luego, una directiva, cuarta directiva, que reconozcamos el camino, que reconozcamos el camino, hay un camino que tendremos que tomar, además de morir diariamente, además de dejar nuestra propia vida. Ven a versículo 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Lo sustenta y lo cuida. Y hombres, probablemente ustedes hayan leído esas palabras antes y pensaban, bueno, esto no es lo que le interesa para nada a los hombres. Eso no es algo que son buenos los hombres. Sustentar y cuidar, esas son palabras dirigidas a la mujer, ¿no? Deben ser dirigidas a la mujer. Pero ese es el punto. Ese es todo el punto. Y mientras siga Pablo a decir, no, no, ustedes no son malos en sustentar y cuidar. Son muy buenos en esto. Para sí mismo, ¿no? Para ustedes mismos. Porque somos miembros, porque versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 29. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. No, ustedes son buenos, esos son buenos con eso a ustedes mismos y debemos entregarnos a nosotros mismos, aprender a ser buenos en eso con nuestra esposa. Sustentar puede ser traducirse a alimentar y cuidar puede ser traducido a nutrir. Hay un componente físico de esto, ¿no? A proporcionar por ella de tal forma que su seguridad... Hay seguridad, pero también hay un componente emocional, necesidades emocionales siendo alcanzados. Vemos hombres, estamos luchando contra algo, ¿no? Estamos luchando contra esa perspectiva de masculinidad que encontramos en nuestra cultura, que no es, no está apenas aquí llegando, sino está en el trasfondo hoy día. Nosotros hombres quienes tenemos más años, masculinidad que está ausente y callado, muy callado, no disponible. Esa es una forma de masculinidad, ¿no? Pero no es una forma bíblica. Y esta presentación de qué es la masculinidad, el John Wayne, como atrayente es a nosotros porque... agrada la carne, agrada al orgullo, agrada lo que viene naturalmente a muchos de nosotros, pero no es bíblica. Y ustedes y yo como cristianos no somos dados la opción de escoger cómo será el modelo de masculinidad. El modelo es Cristo, el hombre Cristo Jesús. Y es ahí donde buscamos al Evangelio que buscamos y ellos quienes han sido influidos y transformados por la gracia de Jesús. Ellos quienes encontramos en las Escrituras, quienes han estado con Jesús. Esto es donde buscamos. Ahí es donde buscamos nuestra perspectiva correcta de masculina. Así que debemos nutrir y cuidar, sustentar a nuestras mujeres. ¿Cómo se ve prácticamente? Bueno, vamos a cuidar sus necesidades. Como sea como sea esas necesidades, vamos a hacer caso. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar, es algo difícil para los hombres, hacer caso, prestar atención. Pedro lo dice bien en sus instrucciones a los esposos. Esposos, asimismo, moran, habitan con ella, con comprensión, entendimiento. Requiere trabajo, esfuerzo para ser comprensibles. No viene naturalmente a morar, a habitar, pasar tiempo con ella, a hacer cosas con ella. Kent Hughes dice la historia de, puede ser cierto o no, de una pareja granjera y acostados a una noche vino un tornado. Y se acercaba el tornado y por fin llegó y quita el techo de encima de su casa. y llevó su cama con ellos adentro y fue llevados a la tormenta. Y la mujer empezó a llorar. Y el esposo dijo, esto no es tiempo para llorar. Ella dijo, Roy, no puedo evitarlo. Estoy tan feliz. Es la primera vez que hemos estado fuera de la casa juntos en años. Habita con su esposa, pasa tiempo con ella, llegando a conocerla, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Y luego hay esta cosa que Pablo mete aquí en versículo 31. Es una cita, ¿no?, del libro de Génesis. Por esta razón, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Esta es otra parte del camino, ¿no? Hay este dejar, el dejar y aferrarse. Ustedes vieron, ¿no?, que la primera relación de que habla Pablo aquí es la relación de esposo-esposo. Hay una razón por este orden, ¿no? No es al azar. La relación del esposo a la esposa es primera y central, ¿no? Hay esta gran cita, algunos de ustedes, muchos de ustedes han escuchado de Matthew Henry, que dice que la mujer fue hecha desde la costilla del lado de Adán, ¿no? No hecho de su cabeza para gobernar sobre él, ni de sus pies para ser pisoteado por él, sino de su costilla, su lado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegido por él, cerca su corazón para ser amado, amada, cerca a él, a su lado, bajo su brazo, cerca su corazón. Hay solamente espacio para una aquí, ¿no? Es por eso que el dejar y el aferrarse es tan importante. Solamente hay espacio para una. Reconociendo el camino y finalmente buscar la fuente. Buscar la fuente. Todo esto que hemos dicho hasta ahora, usted encontrará que usted no puede alcanzarlo. Usted va a fallar, ni va a poder empezar a menos que encuentre la fuente en Cristo. Es obvio, ¿no? Cuando usted estudia nuevamente ese pasaje, ¿cuántas veces la iglesia, Cristo, iglesia, son levantados, comparados uno con el otro? No es solamente que Cristo sea nuestro patrón, no solamente que esté él nuestro modelo, sino es la fuente de nuestra fuerza. No hay un amor que da a sí mismo, no hay amor sacrificial, no hay estas cosas a menos que tengamos unión y comunión vital con él. Y hombres, yo quisiera preguntarles de juzgar, si no sea el caso con usted, yo he encontrado que es el caso conmigo, que entre más cierto estoy de mi estado delante de Dios por la justicia de Cristo, más cierto estoy de su amor incondicional hacia mí. Entre más que llegue a ser eso una realidad vital y diaria a mi vida, mejor yo puedo amar a mi esposa y entregarme o darme de mí mismo por ella. Y si fuera un gráfico en la pared para trazar las subidas y bajadas de mi propia vida con Cristo, usted podría ver segunda línea como una sombra, siguiéndolo en la forma que amo a mi esposa, sigue esa misma línea. Porque, bueno, hemos hablado de ser bendición a nuestras esposas y usted no puede llevar a gente, a donde usted no haya ido. Primero, usted tiene que acercarse primero a Cristo para que usted pueda ayudar a su esposa a acercarse a Cristo. Algunos de ustedes sabrán la historia de Robertson Cole, quien era presidente de un colegio y seminario bíblico en 1990. Él resignó, se jubiló y era temprano, era inesperado. Pero era por causa de, a causa de su esposa Muriel había llegado a ser afligida con Alzheimer y necesitaba su cuidado. Ahora ustedes han escuchado esa historia que él vivía media milla de su oficina y él caminaría a su oficina y muchas veces ella empezaría a extrañarlo y ella saldría a buscarlo, extrañarlo y se perdía y tendría que ser regresar a la casa. Eso pasaría a veces, varias veces al día, hasta el punto que él llegaría a casa encontrando que ella tenía sus pies sangrientes por esos caminos y a perseguirlo. Ella estaba estresada cuando no estaba él. Y él hizo un anuncio que iba a jubilarse, a retirarse de su trabajo para cuidarla. Y noticias de esto, su carta de resignación llegó a ser bien conocido y leído por todas partes. Yo creo que algunos de ustedes lo han leído. Y llegó a ser un mensaje muy inspirador a mucha gente. Y Klokenfeld siguió y escribió en una noticia después de gente siendo animado por su cuidado hacia su esposa. Y McQuilkin dijo esto. Dijo, era un misterio a mí cómo tanta gente estaba respondiendo. Hasta que un oncólogo distinguido que vive constantemente con gente que está muriendo me dijo esto. Me dijo, casi todas las mujeres están al lado de su hombre, pero pocos hombres se quedan al lado de su mujer. Que no se ha dicho esto por el pueblo de Dios. Que nos he dicho sobre usted y yo en este salón, nosotros esposos que estaremos al lado de nuestras mujeres a través de dificultad y las cosas fáciles y cosas difíciles en particulares. Haremos eso solamente por la gracia de Dios, mientras lo busquemos su fuerza y vivir en una relación con su Hijo Jesucristo. Aparte de eso, yo no tengo nada que pueda ofrecerles. Este libro no tiene nada que decirle a usted si usted rechaza esa relación con él. Pero tenerlo a él como nuestro Señor y Salvador, es tener los principios de algo. Tener los principios de algo que tiene raíces, que se extiende por todas partes de la vida y que resultará cambio al matrimonio más desafiante. Que el Señor nos muestre gracia. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Padre, como hemos estado estudiando este pasaje en estos últimos dos servicios, probablemente muchos de nosotros nos hayamos pensado, ¿quién es suficiente para esas cosas? Nuestro Dios. Te damos gracias que en Cristo Jesús podemos empezar a hacer un principio y ser gente que no somos naturalmente, gente que piensa de sí mismo, de los demás primeramente, entregamos nosotros mismos, nos sometemos, entregamos por otro. Pedimos, más bien te damos gracias que Cristo nos haya mostrado el camino, no solamente nos ha mostrado el camino, sino Él es el camino mismo. Así que pedimos que podremos ser encontrados en Él y buscar tu fuerza en las situaciones más desafiantes. Señor, que tú recibas toda la gloria de matrimonios aquí, que cada uno, diferentes personalidades únicas, cada uno por todas partes y sin embargo, todos reflejando algo de la gloria entre Cristo y la Iglesia. Pedimos esto, que sería el caso. A través de tu gran amor, en su nombre oramos. Amén.